Hola, yo soy Mir Ramírez y esto es Amigos Imaginarios. Amigos Imaginarios. Amigos Imaginarios. Eres como tu Pacheca.
Ya, sí, nomás, viendo la nada. Que perdiendo la memoria a corto plazo. Y ya. ¿Quién es esa Mir? El otro día dice Kika, oye, ¿tú crees que hay alguien más pacheco que Mir? Y yo, sí, a lo mejor gente en situación de calle, no sé.
Puede ser. A lo mejor fans de Caifanes.
Tal vez Rubén de Café Tacuba, no estoy segura.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ray Contreras y bienvenidos a otro episodio de Amigos Imaginarios. Amigos Imaginarios. Acompañándome otra vez, no desde el closet, sino desde la esquina de su cuarto. Qué risa que hemos estado en los mismos lugares, en el closet y en las esquinas.
Sí, o estoy en el closet o soy el del final del Blair Witch, así en la orilla.
¿El que hace pipí?
Sí, el que está como haciendo pipí.
Qué horror. Ese. Mansi, ¿cómo estás?
Bien, bien. Muy emocionado de tener más visitas.
Qué eso, padre. Me encanta cuando tenemos invitados. Y hoy es un día muy especial porque tengo a una de mis personas favoritas del stand-up y de la vida en general. Mi guía espiritual, mi dealer, mi Ramírez. Mi
dealer. Imaginarios.
¿Cómo estás, mi amor?
Ay, muy contenta, muy agradecida que me hayas invitado.
Para
aquí.
Los que no sepan y que deberían de saber, Mir Ramírez es una comediante de stand-up, escritora también, actriz, comedianta de la vida, del amor, comunicóloga también, ¿verdad?
Estudié ciencias de la comunicación, soy una de las primeras mujeres científicas de mi generación en la UVM. Un mérito de verdad sin precedentes.
Y pues, Mir es una persona que me ha enseñado mucho de construcción y gracias a ella, a Pabli y a muchos amigos del stand-up también, me he pues reseteado estas ideas y me he medio cuestionado cosas que yo pensé que ya eran seguras, ¿no? Y pues invité a Mir en este episodio especial porque vamos a hablar de feminismo. Y tú y yo, Mansi, somos hombres. Entonces no tenemos ni puta idea de qué es sentirse
ser hombre.
¿Yo qué hago hablando hombres aquí?
Ajá, ¿qué hacemos aquí? Entonces Mir nos va a explicar con mejor y más a detalle todas estas dudas que probablemente tengamos. Y vamos a hacerlo también con comedia porque la comedia salva vidas. ¡Claro que sí!
Es como el Teletón.
Empezamos así como robots.
Como robots programados y
ya
todo.
Ya somos un GIF.
Mir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Ay, muy feliz. Estoy un poco cruda, como dicen en mi pueblo, cruz de olvido. Pero aquí estoy con mucha gratitud. La verdad, tenía muchas ganas de venir. Se siente como un espacio súper bonito y de cerca todavía lo es más. Es como sí, muy cozy del amor.
Sí, la verdad, nos gusta mucho que vengan y pues más compartir con ustedes porque está padre cuando estamos en el show y tallereamos y todo y nos vemos, pero también está padre pues dar mensajes, ¿no? También está padre hablar de temas que a lo mejor nos resultan de repente incómodos o inciertos porque no sabemos muy bien cómo indagarlos. Y qué chido que existan personas que con educación y amor nos puedan enseñar a mejorar estas ideas y a ser unas personas socialmente más responsables también.
A mí me encanta tener este podcast porque Ray ya duplicó su vocabulario.
Sí.
Ya dice indagarnos.
Decía suscribir. Y la gente me ponía, ¿qué tonto es? Ah, qué alto es. A lo mejor es por eso. Y yo así de...
Porque los tontos siempre son guapos.
Yo leyendo esto, Pacheco, a las 11 de la mañana en un domingo. Sí, sí, sí. O sea, cosas que ya, mira, ha cambiado mi vida completamente este podcast. Entonces, Mir, quisiera que viéramos este tema que se llama feminismo. El feminismo que a veces a muchas personas le asusta este tema y a otras personas nos interesa mucho aprender. Porque obviamente yo...
Tú dices feminismo y yo hago como las hienas cuando dicen Mufasa, Verdi.
Feminismo.
Me asusta, pero así me asusta.
Así me asusta mi machismo.
Le recuerdo otra vez que Manso es heterosexual.
Exacto, así de patriarcado.
Manso es la presencia del patriarcado en este episodio.
Perdón.
Masculinidad frágil. Perdió el América.
A mí todavía me da miedo hasta hace poquito mi masculinidad frágil, fíjate. Y ahora ya es como un... Me vale verga cómo me diga la gente que tengo que hacer las cosas. Pero mira...
No va a haber liguilla.
No va a haber tristeza hoy.
En lugar de fútbol hay FIFA.
Ganó un equipo color rojo.
¿Cómo que solucionar las cosas hablando y no a golpes?
Sí, exacto.
Me asusta, pero me gusta.
Mir, háblanos por favor poquito. Para empezar, danos la descripción del feminismo.
¡Ay, qué difícil!
¿Quieres que nos hace Wikipedia mejor?
Y yo, permíteme, googleo, amiga, porque ayer tomé mucho mezcal. No, lo que yo siento es que no existe la verdad. O sea, como que la verdad a mí me presiona un poco esta onda como de, ya vino, mire, nos va a enseñar. Y yo de que, oye, apenas me pude poner unas pestañas. O sea, en realidad creo que lo que existe es mi verdad. Yo puedo hablar desde el yo y desde a mí cómo me ha cambiado la vida esta filosofía de la libertad. Para mí el feminismo es la posibilidad de cuestionarlo todo.
Claro.
Y por eso vemos, o yo veo en los grupos y en las colectivas feministas, una horizontalidad que no he visto en ningún grupo de personas. Como se empiezan a comunicar de una manera y por eso logran cosas, porque a veces el colectivo es más fuerte que lo individual.
Claro.
Y estamos como muy acostumbrados a poner el poder en lo individual. Que es como de, ya vino May, nos va a explicar qué es feminismo. Yo, claro que sí, saludos.
Deja de imitar mi voz. Deja de imitarme como un alce. ¿Por qué me imitan así?
Y yo creo que más bien, pues, lo que te puedo contar es que a mí el feminismo me transformó y me cambió la vida. Yo conocí el stand-up antes que el feminismo y empecé a hacer chistes y a sentirme muy drogada de la risa, ¿no? O sea, la risa es como un shot, así, de algo mágico, así. Uh-huh. Y como me llenaba a mí esta sensación de la risa y a veces era capaz de decir cualquier cosa con tal de que la gente se riera. Uh-huh. O sea, de verdad, decir cosas de mí que no estaban padres y decir, claro, cosas de otras mujeres que no estaban padres, pero la satisfacción que me daba la risa era suficiente. Y a partir de empezar a escuchar mi propio discurso y de empezar a estar más presente en mis relaciones personales, me di cuenta, como que dije, ¡un momento! ¿Por qué la tengo de perder en tantas situaciones? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sin importar que me esfuerce o que sea chingona, porque yo me asumo como una mujer chingona?
No eres.
¿Por qué, a pesar de que tengo habilidades, de que tengo aptitudes, como que en el juego de la vida versus los vatos heterosexuales, porque yo en ese entonces cometí el error de coger con vatos? Y
perdón.
Amiga.
Y entonces decía como de, está raro este juego, como que la tienen de ganar muy fácil. Y les voy a abrir mi corazón, o sea, yo hice un montón de cosas de las que no estoy orgullosa. O sea, como a mí el feminismo me llegó a levantar el evento. O sea, como decirme, hermana, ven, mira, de este lado puedes vivir una vida más sana. Pero yo salía con banda que no me trataba bien o que me hacía sentir de ciertas maneras, pues, tóxicas, ¿no? O sea, pues, básicamente relaciones violentas. O sea, un montón de mujeres vivimos relaciones violentas y no nombramos la violencia porque o no nos están pegando y entonces parece que no es violento. Ajá. Pero yo viví muchísimas situaciones súper violentas en mi vida y empezaba a sentir un escozor como... Y lo veía muy claro en el stand-up, como que veía en el stand-up como, ¡ay, las mujeres no dan risa! Y yo, aquí estoy de tu pendeja, escribiendo chistes día y noche, como... Y teniendo el mismo esfuerzo que tú, como para que me vengas a decir que porque tengo una vulva no doy risa. Entonces, empezó un cuestionamiento.
La palabra vulva da risa.
A mí me da risa la palabra vulva, perdón. Tengo 16 años, pensé.
Dijeron vagina.
Es que es relativamente nueva. Porque vagina significa funda. Y no, girl.
¿Vagina significa funda? Girl,
¿en qué idioma? Ah. ¿En qué país?
Y yo no me acuerdo. Pero la vagina viene, o sea, significa funda. Y entonces por eso yo, o sea, como muchas feministas, sobre todo como mujeres que imparten talleres de a mí esto me lo dijo Alicia Delicia, mujeres que imparten talleres de masturbación, etcétera, están como nombrando la vulva como un órgano que no depende del pene, porque hay, pues, una penetocracia, ¿no? Allí, ¡ay, hay un pene que quitarnos el sombrero!
Amo las palabras nuevas. Penetocracia.
Sí, o sea, como, es cabrón porque, por ejemplo, yo que soy una mujer diversa, muchas veces tuve
relaciones sexuales con otras mujeres.
Y decía, no cuenta porque no había un pene. Y ahí estaba. Y estamos duro que dale, ¿no? Ahí como, ¡ay, ya me voy, amiga! No, no, no.
Es como anal no cuenta. Exacto, ajá, es como, así, anal no cuenta, sigue siendo virgen. Sí,
exacto, sí. Sigo siendo virgen.
Nos podemos casar
de
blanco.
Es el hoyo de Jesucristo, exacto. Entonces, bueno, el punto es que yo...
Es el hoyo de Jesucristo.
Perdónenme, les pido un esposo a todos los familiares de Ray. Sé que son de Hermosillo. Pero bueno, yo...
El hoyo de Jesucristo es un bar que está al lado de la iglesia de aquí, de Nativitas.
Exacto.
Está chido, pidan el vino.
¡Qué asco!
Óyeme, ya me ofendía yo.
No me ofendo como mujer, pero como católica.
Exacto, y yo de Jesucristo no vas a andar hablando. Cuando yo me hice este cuestionamiento, después vino una parte bien dolorosa. O sea, no fue como de, bueno, ya me cuestioné las cosas, X, ya me deconstruí. O sea, vino una parte de muchos años, de mucho dolor y de muchas morras que me levantaron el evento y que me dijeron, mira, ven, yo te voy a platicar. Ni siquiera era como un, lee un libro. O sea, era como de, güey, siéntate en este café y te voy a contar. Y trabajé con una morra, una de las primeras morras que me abrió la puerta a la teoría feminista, se llama Ingrid Rodea, que tiene un festival de cine feminista que se llama Femme Revolution Film Fest, que es precioso, y ella me decía...
Dejamos el link aquí.
Sí, es buenísimo. Y ella me decía, güey, fíjate cómo en las películas están representados los personajes femeninos. Fíjate cómo pueden ser películas súper aclamadas por la crítica, súper chingonas. El personaje femenino puede ser hermoso. Ella se ve siempre etérea, siempre en close-up, siempre perfecta, pero no le dan una pinche línea para desahogarse o para mandar a la verga al vato o para empoderarse. O no existe si no está el amor romántico. Ah. O no existe si no es para... no existe su belleza ni su persona si no es para el placer y el disfrute de un hombre. Y me acuerdo perfecto sus palabras. Me dijo, las mujeres estamos acostumbradas a existir, a que nuestra existencia sea validada a través del disfrute de un hombre. Y el feminismo es la medicina que te dice, no es necesario eso. Tú estás existiendo porque claro. Pues, estás presente, respirando en este mundo. Y aquí andamos y está bien. Y los hombres también aquí andan, pues. Pero no pueden centralizar la conversación todo el tiempo.
Claro, claro, no.
Entonces, cuando me dijo eso, yo me quedé como... ¡Ah! Porque yo ya me asumía como una feminista, ya lo decía en mi show. Yo ya tenía como esta onda como de, ya quiero ser más punky. Pero seguía diciendo chistes que, ya sabes, las mujeres cuánto drama hacen, ¿no? Han de tomar dramadol. Y entonces decía como...
Que tomen mucho ese chiste
que
todavía.
Que era un gran chiste, es una lástima. Sí.
Que tomen dramamine. Ah.
Exacto, exacto.
Pero, o sea, es interesante que el feminismo es diferente para cada persona. Eso es como lo que está... chido y es como también difícil de entender para alguien que pues no es mujer.
Claro.
Pero, digamos que entre mujeres nunca supe como cuál era la bronca como de que se mantuvieran una a la otra abajo, ¿sabes? O sea, no sé por qué tuvo que hacerse un movimiento para decir hay que dejar de chingarnos entre nosotros cuando según yo pasa en todos lados. O sea, según yo es como algo natural de la gente. Más bien ustedes son más listas y vieron que es un pedo.
Pues, o sea, puede ser. Pero yo sí creo firmemente que a las mujeres nos pusieron a competir por el mejor marido porque de eso dependía la vida que íbamos a llevar. Ah, o sea, ya. Si tú eras una mujer hace 50 años, no tenías la claro. posibilidad de decir, uy, quiero ser doctora, voy a estudiar medicina. La ya. neta, en México mucho menos. O sea, el sí, ejemplo no. es mi abuela. O sea, mi abuela tenía de dos. O le escogían el marido o se la robaba mi abuelo. Y se la robó mi abuelo. Y no la dejó estudiar su papá y tampoco la dejó estudiar mi abuelo. Entonces ella, pues, fue enfermera, modeló vestidos, tejió cosas, pero al final le entregó las llaves de todas sus decisiones al patriarca porque eso era todo lo que todas las mujeres estaban haciendo.
Ya.
Entonces, si a ti te tocaba competir con las mujeres de tu cuadra o de tu comunidad para que la más chingona se llevara al mejor postor y eso le implicara, pues, una mejor vida... Pues eso era un mecanismo de supervivencia. Un mecanismo de supervivencia que no le enseñaron a los hombres.
Claro.
Y que sí existe en la formación de los hombres otras muchas cosas que los lastiman del patriarcado. O sea, yo sí creo que el patriarcado no es una cosa que nos lastima nada más a las mujeres y ustedes la están pasando deli. O sea, el hecho de que en las familias les digan que no está bien llorar, que no pueden abrazar, que no está chido...
Toda mi infancia.
Que no, o sea, que todo es, no vayas a ser maricón, porque si eres maricón es peor que morir.
Yo soy diseño gráfico porque es paputo. Esas cosas horribles.
Y como todo está formando un rechazo muy profundo a lo femenino. Uh-huh. O sea, es como lo femenino es lo que hay que rechazar, es lo que hay que hacer a un lado, es lo que está mal. Si tú te pareces a lo femenino, eres más débil. Claro. Entonces...
O sea, solo decir vieja el último, ¿no?
Exacto.
Sí, entonces, es demeritivo para la persona.
Exacto. Entonces, la masculinidad está construida en tres cosas, que es demostrar que no eres niño, demostrar que no eres homosexual y demostrar que no eres mujer. Y entonces, por eso le llamamos la masculinidad frágil, porque es como, güey, esas tres cosas son muy absurdas. Es como...
Y métete un pito de 23 centímetros tú, machista, a ver si aguantas, si es débil.
A ver si aguantas.
A ver si es débil. Rompí una sandía ayer.
Asumir que lo femenino es intrínsecamente débil es, güey, o sea, claramente nunca te has dilatado el ano. O sea, eso no es débil, hermano. O sea,
claramente.
Claramente nunca te has hecho un enema para tener relaciones sexuales. ¿De qué me estás hablando? Pero sí, hay como un elemento como de vatos que neta, o sea, el famoso hilo de Twitter del vato que real no se limpiaba bien su colita porque no fuera a sentir rico. Y entonces hay un rechazo tan fuerte, güey, tan doloroso, porque hay un documental súper bonito que se llama The Mask You Live In, que está en Netflix, que les súper recomiendo, que justo habla de que los niños y las niñas cuando son chiquititos no tienen diferencias, que las diferencias son impuestas por el sistema socialmente, claro. Porque al final, sí, pues, sí. Las niñas también somos aguerridas y también nos gusta el fútbol. A mí no me gusta moverme, ¿no? Pero a mí no le mama el fútbol.
A la palina.
Sí, ¿no? Y como, pues a mí no me preguntaron, ¿no? O sea, me dijeron, ahí te tocan las Barbies y las muñecas y te toca esta cocinita en la que tú vas a jugar a lavar los trastes. ¿Y a quién de vergas le gusta lavar los trastes? O sea, por Dios.
Me intriga eso porque a mí como veían que no me gustaba nada de los juguetes de acción ni de deportes, me regalaban cosas musicales. Pero incluso si a mis primas no les gustaban las muñecas, les seguían regalando ropita. O sea, no era ni siquiera como te vamos a dar la oportunidad de un instrumento, ¿sabes? Como ni siquiera ese acceso. Y era como, qué raro que ya de grande puedo captar ese tipo de machismo. Pero en aquel entonces es como, claro, porque ella es niña, no le gustan. Yo asumía que no les gustaba algo. O sea, yo asumía que eso era lo que ustedes mismas decidieron. Y eso estaba de la verga, ¿sabes? Porque ya no sabemos por qué. Y ahora ya entendemos por qué. Y ahora decimos, híjole, ya está de la verga hacer esto, ¿sabes? Ya es, hablaba con una amiga y me decía, si mi hijo quiere una muñeca, le voy a comprar una muñeca porque es un puto juguete. No determina su sexualidad. El niño tiene 4 años. El niño está buscando qué le gusta. Y si le gustan las muñecas, pues que le gustan las muñecas. ¿Qué me afecta a mí? ¿En qué le afecta a él? Mi meta de mi hijo es que se case. Porque está de la verga eso, persona. Si estás viendo esto y crees que tus hijos, la única obligación que tienen es crecer y casarse. No es así. No puedes decirle a alguien cómo vivir su vida. Y eso es lo que yo dije, ya no, ¿sabes? Por eso también empecé a deconstruirme, porque dije, no, a mí me impusieron algo.
Claro, y ese niño se va a enfrentar a un sistema que le va a decir que los valores masculinos es ser Bruce Willis. Ya sabes, así un vato sin expresión facial que no se ha bañado en 4 días y que no siente. Es como, oye, señor, ¿puede nombrar lo que siente?
No digas Bruce Willis porque a Ray se le para.
Es que yo tengo un crush con Bruce Willis.
Pero por supuesto,
pero también
wey,
por mis daddy issues.
Porque el güey no es real. Exacto, o sea, el güey no es real. Es como una pared que pelea contra los rusos. O sea, como no tiene ni expresión, como en ningún momento. O sea, ves que en todas las películas le secuestran a la hija o le pasan unas tragedias. ¿Cuándo lo ves pasarla mal? Es como, voy a golpear a alguien porque soy un hombre, lo que tengo que hacer. Entonces,
y glorifican mucho cuando está deprimido. Por ejemplo, en Last Boy Scout, así el güey dormía en su coche, era alcohólico y era así como, ese es su nombre, ¿sabes?
Claro.
O Living Las Vegas, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de Nicolas Cage en Living Las Vegas, que era este personaje como de este vato que estaba maltratando a una prostituta toda la película y que se estaba quitando la vida? Y todo el mundo, wow, qué personaje masculino tan complejo. Es como, sí, men, pero ya viste lo que está haciendo. O sea, claro. Y hay, por ejemplo, Trainspotting, que, oye, peliculón, wow, y este director saso, pero los personajes femeninos no tienen una línea con la que desahogarse. O sea, ves a la mujer.
¿Y que no hay como statutory rape? ¿No se echa una menor de edad?
Pero por supuesto. Y ese es el punto. O sea, tenemos normalizados un montón de mensajes y creo que por eso la intención de hablar de feminismos, de género, de masculinidades, de todo esto, en lugar de, es como, yo me siento como la maestra regañona, es como, no, es ser compasivos. O sea, tenemos que empezar a ser compasivos con todos, porque todos somos parte de este sistema y todos somos escupidos en este mundo que es patriarcal. Todavía es patriarcal. Y el primer patriarcado que yo tengo que vencer todos los días a diario es el que vive adentro de mi cuerpo. El que me dice que no soy suficientemente atractiva porque no tengo el cuerpo heteronormado que veo en el Instagram. El que me dice que no merezco el amor porque mis brazos no están marcados. El que me dice, el que me aparece la voz de Marta de baile cada que me habla en el espejo. Y yo, no me hables en inglés, Marta, por favor. Y creo que, o sea, como... Y también hay situaciones como bien difíciles o sea, es doloroso, como, esa es la otra cosa que quiero nombrar, como darte cuenta que a lo mejor a ti como hombre te hicieron rechazar lo femenino y que tal vez eso es algo que todavía vive adentro de ti, ¿no? O darme cuenta a mí que como mujer no me dieron chance de elegir entre calcetines de Olan y otros calcetines y a lo mejor por eso hoy me pongo tanto maquillaje cuando salgo en tu podcast. ¿No? O sea, como, y aceptar y decir, güey, me voy a poner este maquillaje porque así lo estoy diciendo yo y porque es mi cuerpo y no me voy a juzgar. Porque una vez Ingrid me dijo, yo le dije, es que me operé la nariz y no le quiero decir a nadie. Me dijo, güey, pero tuviste, o sea, hiciste lo que quisiste para empoderarte, güey. Claro. Y te lo pagaste con tu Groupon y te rifaste.
Les dije que me la rompí jugando básquetbol. Sí. Como todos.
Y yo a todo el mundo le metí, es que tenía el tabique chueco, el tabique, o sea, que... Y el doctor así del Groupon, así de, ¿cómo la quieres? Así o así, y yo ahí el tabique. O sea, como que también justificamos un chingo lo que estamos haciendo y entre nosotras nos fiscalizamos. O sea, como que también hay una onda ahorita como, ya se puso en la conversación. O sea, ya el feminismo está en el mainstream, ya la charla de género está en el mainstream, lo cual no quiere decir, el mundo ya cambió y eso ya no está bien. No, el mundo siempre ha estado mal. Y ahora nos dimos cuenta y lo estamos hablando. Y cuando lo hablamos nos duele. Y hay que nombrar que cuando hablamos de esto duele y que no es cómodo y que no es fácil y que hacer comedia de esto también es incómodo y que es mucho más fácil que la gente se ría de caca, pedo, pis y que está bien la banda que hace esos chistes, pero... o que habla de eso, pero si vamos a decidir entrarle a este pedo, pues vamos a ser bien compasivos, a relajar todos el anís, a decir, güey...
el anacleto.
El anacló. Vamos a respirar profundo y a decir, güey, si tú eres una persona machista es porque naciste aquí, pero si estás preguntando, si estás dispuesto a saber, siempre me dicen como de, pero Mir, dinos, ¿cuál es el papel de los hombres en el feminismo? Y yo de que... siempre al centro de la conversación, pero como que en lugar ya de enojarme es como de, miren chavos, ustedes tienen un papelón bien grande, el papelón es hablar con otros hombres.
Porque eso es una pregunta muy constante, ¿cómo puedo ser un buen aliado sin meterme en cosas
con otros
que no me
vatos?
Ay, a mí me da un poco de cringe cada que dicen aliado, no es mal, porque siento que yo, o sea, yo qué güey, sí. ¿Sabes? O sea, siento que estorbo. Es como, es que tú eres muy buen aliado. Y es, no, nada más no le pego a las mujeres.
Exacto, la barra está de que...
La barra está muy abajo. Es así como, te limpias bien y no escupes en la calle. Eres maravilloso. Es como, güey, nada más soy normal. Te juro que nunca tampoco esfuerzo me había dado tanto. Entonces es como de, güey, nada más crecí con 6 mujeres, ¿sabes? Para mí es totalmente normal que trabajen y que hagan lo que quieran y que digan lo que quieran y se pongan lo que quieran y decirles que se ven maravillosas siempre, ¿sabes? Para mí no es un pedo competir con una mujer, ¿sabes? Ajá, claro. Entonces sí me saca mucho de pedo como de, es aliado, es como, no, nada más soy una persona decente, quiero pensar.
Pero creo que, o sea, el aliado incomoda. Y justo en la ex NDH hay una pared que dice los aliados feministas no existen. Me da mucha risa. Porque el aliado incomoda porque no se trata de eso. O sea, no se trata de ¿qué puedo hacer para ustedes, chicas? ¿Cómo puedo aliarme a su lucha?
¡Deja de imitarme!
¿Quieren que sostenga la puerta mientras ustedes entran? Al...
¿Por qué no les pongo mi saco para que ustedes pisen en su marcha, chichis? Es como... O sea, como que siempre vienen estos vatos, ¿no? Así como, les doy unos brownies, seguro tienen hambre. Es como... No se trata de eso. Realmente yo tengo muchísimos amigos con los que hablo de género, con los que discuto de género, con los que diserto, con los que podemos estar en desacuerdo, llegamos a cosas súper chidas y no los llamo aliados, los llamo hombres que están decidiendo trabajar en su masculinidad, que están decidiendo trabajar en su propio pedo, que están haciéndose preguntas sobre quiénes son y las cosas que han escuchado toda su vida y están siendo valientes algunos y están hablando con otros vatos y le están diciendo, ¿sabes qué? Este video que mandaste al chat de grupo donde están violentando a una mujer o estás cosificando a una mujer o es simplemente pornográfico, es algo que no quiero ver a las 10 de la mañana con mi pan tostado, men. O sea, no quiero porque también me violenta, porque ahora entiendo que no es nada más un pedo sexual, sino es un pedo sexual que tiene muchas cosas atrás. Y que también aprender a traer los lentes del género, es decir, acepto que esto me duele. Acepto que esto ya no me gusta y no me juzgo. Por ejemplo, a mí me mama Sex and the City y Friends. Fueron mis series así icónicas. Yo me sé todos los capítulos de Friends de memoria. Yo soy Phoebe. O sea...
Los tres tenemos 30 años. Queremos que recuerden eso. Personas de 17 años que ven esto.
Ay, sí, es cierto. Es que ustedes son niños. No es cierto. No fumamos marihuana.
Son niños, pero hay muchas personas jóvenes que no tienen ni vergas que suscribir.
Bueno, Friends. Entonces, Friends es un programa de 5 amigos que Friends. Son de 6 amigos que se quieren mucho, se juntan en una cafetería y son machistas.
Es como How I Met Your Mother, pero antes.
Es como How I Met Your Mother, pero sí. Y también How I Met Your Mother me encantaba y es súper machista, sí, tiene muchísima cultura de violación, etcétera. Y entonces yo, al principio,
¿quién escuchaba... era la que nunca se ponía brasier?
¿Yo? De mí no va a estar hablando.
¿No va a Major Mother?
No, en Friends.
Phoebe, ¿no?
No.
Ay, güey, no sé, nunca me fijé en eso.
Nunca nos fijamos en eso.
Bueno, en un mundo a lo mejor Jennifer Aniston, porque pues, sus chiches son perfectos.
Sí.
Había... Un besazo, mi reina.
Era si hubieran trending topics en los 90s, ese siempre fue así como, ¿por qué nunca se pone brasier? Claro, ¿es decisión de ella?
Era el tema de eso.
Gran recuerdo lésbico y te agradezco.
Cuando quieras, puedes googlearlo y te lo vas a pasar.
Sí, es una lesbiana por dentro.
Es una lesbiana. Y entonces, como que al principio decía, puta, qué hueva, ¿no? Qué hueva el feminismo, ya no puedo disfrutar mis series, ya no puedo disfrutar mis películas, ya no puedo perrear tan a gusto. ¿no? Y estás perreando hasta el suelo ahí, de, te pongo en cuatro, chinga tu madre, y tú, ¡ay, sí me duele! Y como que...
Vas a escupir.
Pues sí duele, men.
Ray, pásatela,
sí,
pásatela.
Sí, pero me dio risa nada más la
te
comparativa.
Te pongo en cuatro y te voy a escupir.
Ajá, y yo así, te pongo en cuatro y te voy a escupir, y yo tuve así unos flashbacks.
¿Y tú de qué? ¿Va?
Dijiste, ay, están leyendo mis DMs.
Sí, dije así como de mi diario.
Sí.
Y luego, perdón.
Y luego, y Roxane Gay tiene un TED Talk que también les recomiendo, que se llama Bad Feminist, que habla de que, güey, también ser buena feminista también es súper cansado y es súper exigente y todo te estás cuestionando y todo el tiempo tienes un chingo de miedo a equivocarte. ¿Y qué tal si digo algo en el podcast de Ray que no está bien parado en el poder y entonces me ve la policía feminista y me arresta y me dice tú? ¿Sabes? Y como que... Lo que esta morra dice es como, chavas, relájense un chingo. O sea, es poco a poco. Y de pronto te va a seguir gustando el rap horrible o el perreo intenso y vas a aceptar. Y de pronto te va a doler tu ex serie favorita y también vas a aceptar. Y poco a poco vamos a ir proponiendo otros contenidos que sí existen. Porque sí existen. O sea, porque si tú hoy ves Euphoria o ves Years and Years, son estas series que sí están atravesadas por una perspectiva de género. Uh-huh. No la más traga, por cierto. Pero... Pero sí creo que es importante que hoy por hoy, en los contenidos, ponte que de la televisión, o sea, porque yo no voy a ir a fiscalizar el internet, hagan lo que quieran, ¿no? Pero ponte que pues los contenidos mainstream de la televisión tengan este propósito, no de educar, pero sí de atravesar lo que estamos haciendo por un lente de género.
Visibilizarlo.
Como, tenemos tres personajes, tenemos seis personajes y, o sea, no hay diversidad, todos son hombres blancos. ¿Sabes? O sea, como...
Yo también he ido a Nayarit.
Porque entre mayor diversidad, y también lo digo por el stand-up, entre mayor diversidad, y no solo es, al principio era como, yo quiero ver más mujeres en el escenario, pero ahora yo quiero ver más, más inclusión en el escenario, quiero ver a más gente con otro tipo de narrativa, ¿no? Como nuestro amigo Tefo, que él no escucha, pero hace una gran comedia sobre eso, y nos contacta con una realidad que para mí es súper ajena, uh-huh. Y Tefo me decía... la comunidad LGBT tiene que poder incluir otro tipo de, o sea, valga la redundancia, otro tipo de inclusión, otro tipo de personas que no solamente están perteneciendo al sector gay o a la preferencia sexual LGBT o que tiene que ver con género, sino cómo vamos a abrazar a mayor diversidad, claro. Cómo vamos a ver más cuerpos diversos y vamos a ver diferentes tipos de personas, vamos a ver gente trans, gente no binaria en el escenario, gente homosexual, bisexuales, lesbianas. Y sí, pásenle los hombres, pero no pueden siempre estar dominando todo. Y no tengo que chutarme 8 comediantes que me insultan para que salga una morra que medio me gusta, ¿sabes? O sea, puedo elegir qué show ver y tengo ese poder. Y yo creo que esa es una buena manera de explicar el feminismo. O sea, el feminismo no es una sola doctrina, un solo libro, una sola autora, una sola corriente. Es la posibilidad para mí, en mi verdad, de cuestionarlo todo y de decir, me voy a preguntar un chingo de veces si esto que está pasando es lo que yo quiero que pase, y sobre todo no es moral, o sea, no es una doctrina moral como, esto está bien y esto está mal, malditos misóginos opresores, cerdos, no, o sea, es como...
Vamos a hacer un gif de eso.
Pero es que tú hace 5 años te subías al escenario y decías que eras una puta. Sí, güey, pero hoy ya tengo otra visión del trabajo sexual y ya entiendo las cosas que atraviesan estas mujeres y he hablado con ellas y ya no se me hace padre utilizar un insulto que los hombres siempre han utilizado para denigrarnos y violentarnos. Oye, Mir, pero entonces, ¿qué opinas de tal comediante que sí lo sigue usando? Me vale verga, güey. O sea, que ella haga lo que quiera. Yo no voy a ir con una lupa a fiscalizar su comedia y a decirle que...
Amo
lo que
la palabra haciendo... fiscalizar. Voy a fiscalizar pitos yo.
¿Y tú de qué? Yo sí me imagino con...
Exacto. A ver, culo, a ver. Ok. Consensual, porque consensual
es más sensual. Entonces, sí, o sea, como... Creo que de eso va, y para mí ha sido un proceso que se ha transformado conmigo. O sea, yo empecé siendo feminista y diciendo, ¡ay, no mames! La tengo súper de perder. Y después me enojé un montón. Y está bien si te enojas. Está bien si estás en una parte de tu vida en la que estás enojada. Y después de que me enojé un montón y les eché la culpa a todos los mansos del mundo. ¡La culpa!
¡Ay, perdón!
¡Los mansos! Y después dije, güey, pero también están sufriendo un chingo. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Slim? De Salinas Pliego.
Es que ya cuando te sientas y empiezas a pensar como de dónde viene esta desigualdad, es bien cavernícola, güey, porque es así como de, ah, pues porque puedes cargar más bolsas del súper, ¿sabes? Porque si te doy un chingadazo yo a ti, te duele más que si tú me lo das a mí. En la mayoría de los casos, ¿sabes? Ronda Rousey me mata, pero en la mayoría de los casos es por fuerza bruta, por lo que claro, existe la
desigualdad. Es la dominación, ¿no?
Ajá, y entonces dices, güey, ese pedo nació, yo creo, en...
Antes de Cristo.
Antes de Cristo, güey. ¿Cómo sigue ese comportamiento ahorita?
Sí, ¿por pues, qué? Ajá.
O sea, la situación... Hay un libro súper bonito que se llama Dios nació mujer, que fue uno de los primeros... Así yo lo compré cuando iba en la prepa. Así,
¿todos estos datos te acuerdas de qué nos dijiste para ponerlos en la descripción?
Claro que no, porque fumo muchísima marihuana, amigo. Y entonces... Pero bueno, en Dios nació mujer, hablaban de que, bueno, hace, no sé, hace 30.000 años Dios no existía. O sea, no, los humanos estaban en la tierra y no se habían puesto de acuerdo diciendo
eran
que había un Dios, ¿no?
Ajá.
O sea, y entonces la primera vez que surgió una deidad era una mujer y eran las Venus de piedra, que era una mujer embarazada. Entonces, la primera como cercanía que tuvimos como humanos a la idea de una deidad, pues era la celebración del dar a luz. O sea, era como de...
crear vida.
Estas morras están sacando niños de la cola. O sea, si son diosas, ¿no? O sea, no mames. Están así.
No se pierdan las clases de catecismo de Mir.
Entonces, eso se me hace muy natural, ¿no? O sea, como que...
Sí, es razonable decir, si ella puede crear vida, quiere decir que ella es Dios.
No. Vi un show de dragas que así empezaba.
Exacto.
Salían niñas de una cola. Así, exacto.
Y lo que en teoría... O sea, a ver, yo como que... Si hay algún antropólogo, ayúdenos, échanos la mano. Pero lo que yo entendí de ese libro es que la decisión de llevar de un matriarcado, porque las familias se constituían alrededor de las mujeres porque no había padres. O sea, no eran polígamos. Los humanos primero no había monogamia. Uh-huh. Eran polígamos.
Pues no había el matrimonio, no había novelas.
No, ajá. Entonces no había amor romántico ni esas mamadas. O sea, como todo mundo era polígamo, entonces no había la figura del padre. O sea... yo soy tu papá y sino pues como todo mundo se la metía a todo mundo y Deli, entonces pues quien salía el chamaco, quién sabe quién era.
La Juárez ha sido se fundaron nuestros primeros ancestros.
Exacto,
ahí.
Nuestros antepasados se la metían durísimo. Y entonces esta banda, como era polígama y así, nacían los niños y los niños eran de la tribu. Entonces no estaban constituidos, o sea, la familia no estaba constituida como ahora la conocemos. Uh-huh. Ocurrieron otras cosas que constituyeron lo que ahora conocemos. Por ejemplo, en el medioevo se decidió que tenía que existir la monogamia porque si no, ¿cómo se iban a repartir los pedacitos de tierra? Y entonces, a raíz de eso, se fundó la sociedad de esa manera y se inventó el matrimonio para que se pudiera organizar el territorio al interior de las sociedades en el oscurantismo, que literal es la pura agricultura, ¿no?
Yo, oye, ni en la primaria aprendí tantas cosas como yo estoy así de que, ajá.
Yo alguna vez leí que también fue como una cosa de violencia, porque antes era como mucho más, era mucho menos penado atentar contra la vida de alguien.
Y robarle su tierra.
Y si, no, y si te daban celos o decías, ah, es que ella es mía, se mataban, güey. Entonces era como una manera de meter límites y que, güey, no se agarraran a putazos si se mataran por una mujer o por una familia.
Claro,
o
ya
por...
era de alguien. Ajá, ese era el término.
Pero al final como esa, o sea, ese proceso de pensamiento tiene implícito que la mujer es parte de la propiedad del hombre.
Ajá, exacto.
Y entonces por eso es, ve, fulano, vas a tomar su apellido y ten tu anillo y todo ese pedo. Eso se hizo, o sea, como eso se transformó, pero no era el natural, o sea, no era el estado natural de los humanos. No es como un cavernícola cargó a una señora y dijo, oh, soy más fuerte, ahora dominaré. O sea, como... se tomó una decisión en pro del poder y ya existía la iglesia, ¿sabes? O sea, como uh-huh. se fueron formando estas ideas de que ciertos comportamientos que eran súper comunes ya no estaban bien vistos. Y entonces llegaron las enfermedades de transmisión sexual y entonces llegó la moral. Llegó esta idea como de que si tú tienes muchas parejas, quiere decir que eres una persona amoral y no merecedora del amor de Dios.
Promiscua. Ajá.
Por eso este pedo de que Dios nació mujer es tan revelador, porque primero hablamos de que la parte más natural de adorar para los humanos fue la femenina, y me parece súper lógico en términos biológicos, y después hablamos de la opresión, de cómo se generó la opresión, de cómo esta banda decidió acomodar en cuadrantes la tierra y acomodar en una pirámide el poder y ponerse los hombres de manera vertical hasta arriba. También ver que muchísimas de las cosas patriarcales y machistas y misóginas son en pro del capitalismo. En pro, o sea, por ejemplo, ¿qué es una cosa súper machista que es en pro del capitalismo? El estar bien buena. ¿no? No, pues es que yo tengo que estar bien buena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, güey, tengo que darle mi tiempo y mi esfuerzo a estar bien buena. Tengo que consumir ciertos productos, tengo que comprar ciertas cosas. Y ya que estoy bien buena, me tengo que poner de cierta manera para que me visibilicen los hombres y para que me aplaudan y me digan, ¡ay, wow! Y me digan en la calle, oye, nos complaces visualmente. Gracias por caminar. Eso es... Eso es en pro del capitalismo. Ahí los que ganan son los que están vendiendo suplementos de alimenticios, pues las bárbaras de Regil del mundo, ¿no? Básicamente.
Vibri ya no nos va a patrocinar nunca.
Ya no tenemos a Danone.
Adiós, GNC.
Perdón, sí. Perdóname.
Entiendo perfectamente bien eso porque es que ya ahorita cuando te lo dicen una vez, por eso digo que la gente que es mensa porque quiere. Porque si te lo dicen una vez, así como lo dijiste, exactamente así como lo dijiste, entiendes. De repente Pablo Le Moral me dice, ay amiga, de repente tienes ahí unos glitches de homofobia. Y yo así de, a veces me dan, o sea, sigo recordando cosas que me parecían normal. Y a veces me elevo, doy mil volteretas.
Lo hice súper a propósito.
Y entonces como que siento que a veces no entendemos que esas conductas no está mal identificarlas, está mal identificarlas y no hacer nada al respecto. O sea, desde que tus amigos mandan packs al grupo de Facebook, desde ahí es un, oigan, esto no está bien. O salirte, ¿sabes? Demostrarles que no estás de acuerdo también es una forma de decirles, esto es una actitud negativa y están, o sea, hijos de tu puta madre, vas a tener una hija, tienes hermana, tienes mamá, tienes lo que sea, tienes que tenerle un respeto.
Güey, eso siempre se me hizo bien fuerte, así de que, sí tenemos un grupo donde nos mandamos packs, es como, güey, qué poca madre, te lo mandaron, o sea, te lo mandaron a ti, te lo mandaron porque
están confiando en
que no vas a compartir ese
sí,
pedo
es muy fuerte, es muy
que
violento.
Es para ti. Se me hace una mamada compartir ese tipo de cosas que son tan íntimas.
Claro.
Pues es porque es, o sea, primero quiero decir que decir que está bien o que está mal cae en el territorio de moral y de por sí el presidente ya dice que somos bien conservadoras. Entonces, yo no quise decir que está mal, sino que desde el yo, ¿no? O desde el, o sea, tú como Ray, decides no hacerlo porque a ti te incomoda.
Claro, claro, claro.
¿No? Y llevarlo al yo es como decir, güey, yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer con tu vida, tú haz lo que quieras.
No.
Pero a mí esto me incomoda y yo ya me voy. Y esa es una postura como súper digna y que no es aleccionadora. Y por otro lado, también existe un montón de información a la que podemos acudir para entender cómo el sistema está operando. Por ejemplo, ¿por qué los hombres se comparten packs? Ah, ok. Hay un libro que se llama El viejo mexicano.
Nos vas a tener que pasar todas esas cosas.
Güey.
Siempre que dice eso, así no puedo apuntar. Y no le quiero cortar el rollo, pero digo, ya mira, ya van 6 libros.
Mira, perdimos GNC, pero vamos a ganar Gandhi.
Yo tengo de aquí a diciembre para conseguir esos libros.
El Fondo de Cultura Económica, ahí te voy.
Y entonces hay una parte que habla de que de la dicotomía de la mujer en México.
¿Qué es dicotomía?
Una tienda de muebles.
Una u otra. Dicotomía.
Dico es dicotomía.
Es una u otra. Es una santa, una virgen, una mujer completamente virtuosa o una puta, ¿no? Y entonces hay como este rollo de las madres y de los hijos de la chingada, que incluso Rubén de Café Tacuba habló de ello. Rubén de Café Tacuba, mi alter ego, habló de ello. en una conferencia sobre masculinidades, hablaba de los hijos de la chingada como los mexicanos. Hablar de los hijos de la chingada como mexicanos tiene que ver con ser hijos de una madre violada, que está chingada por un padre violento y aleccionador. Mm. Una madre que además se sacrifica por nosotros y que todo el tiempo nos hace saber que se está sacrificando y que todo el tiempo nos manipula porque nos está sacrificando. Entonces, a los hombres también, los hombres se cansan de las madres que los manipulan y que todo el tiempo les están cobrando el esfuerzo que están haciendo por criarlos, porque al final están abandonadas por estos padres que no se hacen responsables y están haciéndose cargo de todo.
Claro.
La mamá luchona, ¿no? La malinche, ¿no? La mujer que traiciona y que es violentada y que pues, somos hijos mestizos de esta mujer que fue violentada, ¿no? Para que nosotros llegáramos a este mundo. Y entonces lo que dice el viejo mexicano es que en esta dicotomía de la puta y la santa, los hombres van caminando en su vida buscando una mujer virtuosa, buena, con la cual puedan compartir su pedacito de tierra. Y, y por pedacito de tierra me refiero a glande.
Y yo, ¿cuántas graduaciones no escuché eso?
Exacto. Y van buscando esa mujer y cuando la tienen, la transfieren a su madre. ¿Por qué? Porque es buena, porque es santa, porque es pura, porque se llenó de hijos, porque ella es mi mujer, porque es la buena. Y entonces empieza a hacer falta, la otra parte, la parte de erotizar. Como la mujer está transferida completamente a la maternidad, nadie se quiere coger a su mamá. O sí, pues, pero...
Oye, un saludo a todas las personas del norte de México. Que...
Pero...
Especialmente
¿Vi cómo la cara de Manso cambió cuando iba a decir este comentario?
Toda mi familia del norte, güey. Todos mis primos en Tampico, así que... ¡No es cierto, mamá!
Y entonces, cuando ya no hay en esta relación, no, ¿cómo le voy a hacer eso a mi esposa? ¿No? ¿Cómo le voy a pedir que hagamos eso? ¿Cómo voy a seguirme la cogiendo si es la boca que le da besos a mis hijos? Entonces me tengo que buscar un amante a la cual sí erotizar, ¿no? Y piensa un niño adolescente que se pelea con su mamá y que tiene una novia con la que coge escondidas, es lo mismo, ¿no? O sea, transfieren tanto a la madre que la madre se vuelve pura y santa y entonces tienen que buscar a una mujer que sí sea presa de su erotismo. Yo tuve un novio, damas y caballeros, que tenía 14 hermanos.
¿Qué?
14 hermanos de como 5 mujeres diferentes. Su papá tenía alrededor de 70 años, su última hermana tenía 7.
¡Oh!
Yo no estoy para contarles este chismón, pero la mamá de la chiquita, de la de 7 años, le hablaba a la esposa del señor, porque el señor sigue casado. Le hablaba a la esposa del señor.
Ah, yo con una señora, yo.
¿Qué? Sí, Jennifer. Le hablaba.
Estoy escribiendo todo esto y venderlo como guión.
Está muy cabrón. Le hablaba a la señora y le decía. Bueno, no es cierto. La esposa le hablaba a la mamá de la chiquita y le decía: yo voy a matar a esa niña. Así de cabrón es la dicotomía. O sea, este güey no podía dejar a su mujer. Y lo que dice el viejo mexicano es que los hombres, para que les funcione esta dicotomía, para que puedan estar, entre comillas, tranquilos, tienen que tener a las dos. En cuanto a una se les cae, se me desbalancean. Y yo conozco a muchísimos ejemplares maravillosos de vatos que necesitan tener una mujer en su casa bien, que los quiera, que los ame, que les prepare su sándwich y que les aguante sus pendejadas para poder irse a ligar al antro. Y eso me parece que es la razón por la cual estas mujeres que mandan packs no son tan valiosas como la que tengo en mi casa. Ya. Por eso te la puedo mandar, porque además una cosa, y es mía, y mira lo que me mandó. Y entonces casi una competencia de masculinidad, como de a ver cuál está más buena y a ver cuál está más rica. Y es como, ay, mira, esta morra te mandó, ¿sabes? Y entonces van ganando estatus en términos de quién rechaza más lo femenino, como si fueran niños. Como si siguieran diciendo el último es vieja. El poliamor es natural, evidentemente, pues así empezó la humanidad. Uh-huh. Pero una cosa es decir, oye, morra, ¿sabes qué? Pues este es mi pedo.
O eres una cosa, pues.
Y yo jalo
el poliamor unidireccional.
Sí, es como de, no, yo sí quiero ir a coger, pero tú en tu casa, porque eres una buena madre.
Sí, tú vente a rezar, tú quédate rezando y yo voy a ir a cogerme a morras por las que no tengo ningún respeto o valoración.
Eso va la dicotomía.
Sí.
Entonces, cuando me dicen, el otro día me estaba entrevistando un men y me dice, es que tú eres muy distinta a otras mujeres. Y yo, no, mano.
Eres yo en todas las aplicaciones de citas.
Y yo así de, no, hermano, o sea, todas las mujeres somos distintas. Que tú nos veas de manera binaria y que tú nos veas como santas o puta y de pronto veas una mujer diversa y digas, oh, qué distinta, pero es como todas somos distintas. Y empezar a llevarlo a la colectividad, porque para mí es muy delicioso, obviamente, que me digan, wow, mir, tú, mir. Pero en realidad yo soy una blanca que está aquí en el podcast, pero las morras que están acuerpando la lucha en la XNDH están chambeando. Güey, no están en podcast, están así talleres, o sea, accionando, cocinando, consiguiendo fondos, poniéndose al pedo. Yo lo que digo es, para mí, mi Ramírez, en mi espacio, en mi escenario, siempre va a haber un espacio para una persona trans, sea hombre, mujer, no binaria. Siempre va a haber espacio para la diversidad, porque creo que la diversidad suma y creo que es importante nombrar que los transfeminicidios son un problema también muy cabrón en México y que se mueren las mujeres trans y que no es justo. No. Entonces, creo que a mí me duele y para mí sí forman parte de mi lucha y para mí la lucha LGBT no excluye a la feminista, al contrario. Nos sumamos muchísimo. Ajá. Y para mí, cuando empecé a andar con un activista LGBT como Pali, pues me...
Besos ahora.
Besazo. Me empecé a dar cuenta cuánta información me servía para mi lucha, que viene de la lucha LGBT. E incluso los comunicados, las cosas que sacan desde la colectividad y desde la horizontalidad son súper bonitos. Y yo me siento parte de esto porque soy una mujer diversa y ahora lo puedo nombrar. Y ya no estoy jugando a ser heterosexual, sino estoy nombrando que soy bisexual y que ser bisexual es una orientación sexual válida. Y que hay muchas morras que somos bisexuales y que no nos damos chance de serlo y de nombrarlo como es porque... Vivimos en una sociedad que sí gira alrededor del pene y que para mí la lucha LGBT también me ha liberado. O sea, son pues son los gays los que me han levantado el evento, y no solo los vatos, ¿sabes? Sino como todo el espectro y todo el acrónimo. Y me siento agradecida de formar parte de esto y me honra. Y para mí el hecho de que una persona sea trans no significa nada más que es trans.
Exactamente. Claro. Mientras entendamos eso, mientras eso caiga así en el cerebro, es como un... Déjalos vivir su vida. Déjalos ser felices. Para todas las personas que estén viendo esto, este podcast siempre va a ser un lugar seguro para todas las sexualidades que no lastimen a nadie ni que violenten a otras personas. Y para todos los géneros y lo que esté en medio también. No nos interesa eso. Lo que nos interesa son personas empáticas que ayuden a cambiar este mundo poquito a poquito para que todos nos sintamos incluidos y que todos tengamos el derecho de estar y nuestros derechos como persona. Y vamos a hacer las 5 preguntas rápidas. Mira, ¿estás lista?
Ya se me acabé mi chela, mira.
Ahí, ahorita te doy otra.
Se va a caer.
Estaba ahí corriendo peligro en este tapete tan elegante.
Ay, gracias. Es pura pelusa de la secadora.
Es el pelo de la espalda de Mancia.
Sí, ya me lo imaginé, seguro sí.
No, no tiene pelusa.
Ay, perdón por ser heteronormado. Ya
dejen no, de... vamos a hacer sentir mal por ser heterosexual.
Ya, ya dejen de molestarme.
Pero no es por heterosexual si estás peludo, ¿no? ¿O no?
Este sí.
O sea,
sí,
si fueras gay serías un bear.
O sea, ve mi cara.
Ah, no, tiene un pegue con los gays impresionante este.
Sí, sería un osito.
Tiene más
¿no?
pegue que yo. Ajá.
Osito, panda.
A mí nadie me pela ya. Él es así de que todo el tiempo.
Yo soy
a
el
mí
icon.
Nadie me pela, dice esta absurda. Comente aquí mismo qué piensa de este comentario. Seguimos.
Me escriben 5 personas diciéndome, oye, ¿y Ray? Exacto. O sea, como, ¿dónde compra el súper, por ejemplo?
Güey, en los shows.
Qué miedo eso.
En los shows de la Caja Popular, que después había karaoke, la gente se quedaba así. No se salía ni una persona para ver a Ray cantar. Y todos los gays se empezaban a encuerar, a desmayar. Los tenía que sacar cargando, un problemón.
No le gustan los gays, le gustan las mujeres heterosexuales cisgénero.
También.
Son más gays. Mira, vamos con las 5 preguntas rápidas. ¿Color favorito?
Morado.
¿Canción favorita? Ahorita.
No seas así, no seas. Ahorita. No seas.
O sea, la que traes pegada, la que traes así como de todo el tiempo estás. Sí. Esa es mi descripción de la pregunta.
No seas así. Yo creo que Jerome de Lizzo.
Me mama esa canción. Se la dediqué a todos mis exes emocionales. Porque físicos nunca
tengo. Esa es como la canción que cantaría si pudiera cantar.
¡Jerome!
Te odio, Ray.
Entonces.
¡Jerome!
¿Persona favorita?
Y yo, Ray Contreras. No, la verdad, la Palina.
¿Cuántas personas me han dicho eso? Fíjate.
Que su persona favorita es la Palina.
Sí. ¿Playa o bosque?
Playa.
¿Persona o humana?
Humana.
Ya sabía que ibas a contestar eso. Los ingenieros nada más dicen persona. Mir, ha sido un placer tenerte hoy aquí en Amigos de Valguera.
Amigos.
Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por enseñarme, a pesar de que ya sé que no eres maestra ni que tampoco tu obligación es enseñarle a nadie. Te has portado muy paciente conmigo para que yo entienda este tipo de cosas y también todo el lenguaje. No me han enseñado palabras como muy específicas, por eso digo suscribirse y así. Pero fuera de eso, siempre has tenido el poder de enseñar a otros con amor. Y eres alguien muy talentosa, que siempre lo he reconocido. Eres una de las mejores comediantes que tiene este país. Y espero de verdad que la vida te pague todo lo que te mereces, porque has vivido mucho. Nos hemos conocido en diferentes etapas desde que te conozco en estos 4 o 5 años. Hemos vivido cosas bien diferentes y bien difíciles y hemos estado ahí, has estado a mí. Voy a contar esto rápido nada más. Mir y yo nos conocimos en la primera grabación de Comedy Central que yo tenía. Tú ya habías grabado, ¿no? Yo era la primera vez, estaba muy nervioso y me acerqué a pedirle un cigarro mentolado y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y me dijo, yo soy de Sonora. Y me dijo, allá se fuma el sapo. Y desde ahí creció una amistad muy bonita y te amo mucho, te atesoro mucho. Eres una de las personas que más quiero en este planeta y me da muchísimo gusto que hayas venido aquí a hablarnos desde tu punto de vista, desde tu objetividad, qué es para ti el feminismo. Y pues creo que la verdad sí, aclaré muchísimas dudas yo. Mansi, yo creo que también está rascándose la cabeza.
Yo entonces, ya ni sé qué soy. Yo ya no.
Ya sin identidad, Mansi, ya. Sí. Pero muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras decir al público de Amigos Imaginarios?
Ay, que los quiero mucho, son bien bonitos. Estoy súper orgullosa de ti, de ese espacio que has creado, que se siente el amor incondicional con el que estás conduciéndote y me parece como súper bonito que haya contenidos allá afuera que tienen que ver con cosas positivas y con sentimientos bonitos, porque pues estamos bombardeados de información bien culera todo el tiempo y se vale también un espacio rosita donde apapachemos el Cora.
Sí, Deli. Tantito. Vamos a netear tantito queriéndonos mucho. Manso y yo, de hecho, muy así en el secreto, somos Amy Poehler y Tina Fey.
Eso, mamona. Oye, nada más un comercial rápido.
Sí, justo te iba a decir que para que nos dijeras.
Tengo show en la Caja Popular de Querétaro el 14 de noviembre.
Ah, perfecto. Entonces, sí, va a salir antes este episodio, sí.
Súper, sí.
Compren boletos, amigos imaginarios.
Vayan. Y
también tengo un canal de YouTube que se llama Sola, bueno, que sí, se llama Sola de Noche. Es mi proyecto, mi bebé, mi programa en el que soy Anabel Ferreira. Es un programa de sketches, es político.
Amamos. De verdad, es una de las cosas que así me pongo bien pacheco y me pongo a verlo. Voy a confesar esto, pero lo veo. Siempre te mando video cuando lo
te
estoy viendo.
Amo, sí.
Pero sí soy muy fan. Porque mira, habla de estos temas, pero haciendo sketches, haciendo intervenciones. Yo salgo en uno, sale en Grecia Castillo.
En el de Whitexican sale Ray, está buenísimo. También,
o sea, ¿tú eres del Whitexican?
Yo soy, salgo de Whitexican.
De Whitexican que está comiendo chocongos.
Y lo peor es que no siquiera podía pronunciarlo hace 2 años. Entonces, todo esto en el canal de Mir Ramírez. También vean Divas y Fritas.
Divas y Fritas es mi podcast con mi otra mitad, Divas La Palina. Todos los miércoles en vivo a las 8 por YouTube. Y nos vemos en Instagram. Soy Miri Boquitas, con Y la primera ahí. Y estoy muy, muy feliz. La verdad es que no había podido nombrar que tenía muchas ganas de venir, muchas. Ah. Y entonces hoy me emocionó un buen y este ha sido el highlight de mi día.
Ah, bebita,
porque eres nosotros un también. Ser bien chido y lo que estás haciendo también es valiente y es resistencia porque el amor es resistencia.
Sí, gracias a ti, a Pabli, por eso. La verdad, ellos siempre que les digo esto en persona me hacen como... Pero es la realidad, es la verdad, o sea, Pablo y ella fueron los que me dieron a mí a aceptarme 100%, güey. Por eso invité a Pablo a Homo, por eso le invito a ella feminista, porque esos temas fueron los que ellos me explicaron a mí. O sea, yo entiendo cómo trabajar gracias a ellos, pues. Y les agradezco mucho. Mansi, ¿algo que quieras agregar?
No, ya, yo... Mi lugar en este podcast sobra.
Oye, fuimos una agencia de publicidad en los 80 hoy nosotros. Manso, ¿quieres opinar algo?
Pude haber puesto una mochila aquí así, que tomara mi lugar, una almohada con una playera.
No, te
de
vamos,
ninguna manera.
Te amamos mucho y muchísimas gracias por estar también. Y esto ha sido todo en este episodio de Amigos Imaginarios.
Amigos Imaginarios.
Un beso, cuídense mucho, manténganse seguros y nos vemos hasta la próxima. Bye.